responsabilidad, enorme responsabilidad es la que tenemos al tratar de salvar, como dice allí el título, la familia. Dios nos ayude a tener nosotros esa disposición, esa entrega, ese compromiso de veras, de luchar de todo corazón por salvar la familia. Queremos hacerlo, queremos trabajar en ello y lograrlo con ayuda y la gracia de Dios. Ese es el plan de Dios, así lo quiere Dios. Entonces, queremos hacerlo para gloria del Señor. Estoy tratando de acostumbrarme a esta cosa y no me hallo, así es que voy a tener que hacer mi propio papelito como yo lo hago siempre. Y me alegro y me alivio de todas estas situaciones que a veces se vuelven complicadas. Bueno, ahí tienen ya la porción en Génesis capítulo 2 y el verso 18. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como miembros de la raza humana? Pues quiere Dios que vivamos como Él lo diseñó. El pecado estorbó, dañó el diseño de Dios, pero Dios lo restauró en Cristo Jesús. Entonces, el diseño original de Dios para la familia se puede practicar 100% únicamente si nosotros en verdad nos entregamos a Jesucristo y dependemos de Dios. Es la única manera. Note entonces nuestra porción base. Está en 2:18, nuestra porción básica. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló y ayuda idónea. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Solo con su ayuda podemos, Señor, alcanzar el propósito y objetivos que usted tiene para haber formado esta institución llamada la familia. Queremos con tu gracia, Señor, en esta noche aprender preceptos de tu palabra que nos ayuden a funcionar como usted lo estableció. Pedimos su ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí tienen en sus notas algo de lo que queremos usar en la introducción. No hay duda, el éxito matrimonial es un reto para todos nosotros. No es posible hacerlo solo. Ahora, es importante entender esto. El éxito matrimonial se mide en relación con la gloria y honra que traemos a Dios. Quiero que profundice eso en su mente. El éxito matrimonial se mide en relación no a cuántas veces no peleamos, aunque eso está bien. No se mide a que también nos acoplamos, eso está bien. Pero el éxito se mide en cuánta gloria y honra traemos a Dios como pareja. Por eso es que Dios dijo, a los cristianos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque es imposible que una pareja que no están unidos en Cristo puedan traer gloria a Dios juntos. El éxito matrimonial no se mide de otra manera más que cuánta gloria y honra traemos al nombre de Dios como pareja. Lo más cerca de Dios que estamos, lo más cerca que como pareja estamos y funcionamos mejor y más gloria traemos al diseñador. Mientras más cerca de Dios estamos, lo contrario también es verdad. Lo más que nos alejamos, lo más que nos alejamos de Dios, más nos alejamos como pareja y más difícil se vuelve el funcionamiento y menos gloria traemos al diseñador. Siempre es así, siempre. Es imposible que una pareja cristianos, creyentes, que no pueden vivir de una manera entendible y se alejan de Dios, pueden estar cerca del uno al otro. Es imposible, porque está conectado una cosa con la otra. Es imposible que se funcione de una manera apropiada. Así es que lo que hoy queremos hacer es iniciar viendo algunos principios sobre cómo salvar la familia y que estoy seguro nos van a ayudar. Primero, vamos a ver los propósitos divinos para el matrimonio. Esto es lo primero que quiero que veamos. Quiero explicarles esto, que aunque lo he dicho otras veces, hay algo más que quiero que entendamos. El primer propósito que Dios estableció para el matrimonio es que tengan compañerismo. Tengan compañerismo. Por eso leímos en el 2:18 que Dios dijo, no es bueno. Es la primera vez que Dios dijo, no es bueno, después de venir diciendo todo el capítulo 1, miró que era bueno, miró que era bueno, era bueno, era bueno, era bueno, y luego dijo, no es bueno. ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. Entonces, hizo el diseño que ahora ya hemos leído. Entonces, compañerismo. El compañerismo es para evitar la soledad. Y soledad no es una señora, es una condición. El compañerismo se necesita, nos gusta, el humano necesita compañerismo, no la soledad. ¿Y qué es soledad? ¿Qué es estar solo? Es la ausencia de personas, básicamente, tanto físicas como emocional. Eso es soledad. La soledad es señal de que algo no está bien. Cuando hay soledad en nuestra vida, es que algo no está bien. Siempre es así. Adán, como ustedes vieron en la porción y vemos en las Sagradas Escrituras, era el hombre perfecto. Sí. Ha habido un hombre perfecto, fue Adán y Eva. Era la pareja perfecta. Ahora no hay. Ya no hay porque eso se dañó por el pecado. Pero era el hombre ideal. Era inteligente. Tenía mucho poder. Era el monarca mundial. Pero le faltaba una cosa. Le faltaba compañerismo. Y busqué qué cosa es compañerismo en el diccionario y me sorprendió la explicación que encontré. Compañerismo, amistad entre compañeros. Eso es todo. Yo pensé encontrar algo más profundo, pues esto yo lo sabía. Y luego le busqué qué es compañero y me di cuenta que compañero son dos personas que conviven. Otra profundidad. Sin embargo, tiene significancia y tiene significado. A Adán le faltaba compañerismo. Compañerismo. Ahora yo quiero que usted me ayude a determinar cuál de estas tres cosas ayudan a tener compañerismo. comer, divertirse o comunicarse. Comunicarse. Si no podemos comunicarnos con alguien, aunque comamos juntos, no hay mucho compañerismo. Aunque nos divertamos juntos, no hay mucho compañerismo. Entonces recordemos esto. Compañerismo es el resultado de buena comunicación. Recuerde esto. Compañerismo es el resultado de buena comunicación. Adán solo no tenía con quién comunicarse. Pero cuando Eva le fue traída por Dios y se la presentó y llegó a ser ahora su compañera, su ayuda idónea, ahora tenía con quién comunicarse. Hay al menos tres aspectos en la comunicación. Ahí se los puse. La comunicación emocional. Y lo que queremos hacer allí es proveer estabilidad emocional. Librar a la otra persona de temores. Parejas, cuando entre nosotros hay temores al hablar, esa es señal de mala comunicación emocional. Cuando no podemos comunicarnos porque la comunicación efectiva cultiva la confianza, genera seguridad. Cuando los cónyuges no se comunican, no pueden comunicarse porque hay explosiones. Vamos a ver ahorita por qué hay. Esa es una señal de mala comunicación. Cuando emocionalmente no nos podemos comunicar, también espiritualmente, ese es otro aspecto de la comunicación, la espiritual. ¿Y qué es lo que se busca aquí en esa comunicación? Es crecer y conocer a Dios juntos para amarle más, para servirle más. Allá en Hechos 18:2 tenemos la mención de dos, de una pareja, Priscila y Aquila. Y servían a Dios de una manera especial. Para decir, la comunicación espiritual empieza en el corazón. Cuando los dos sienten igual por Dios, su palabra, su persona y la obra de Dios. Qué difícil es cuando en la pareja uno va marchando con firmeza y amor avanzando y el otro viene arrastrando los pies. No le interesa la palabra de Dios, no le interesa la persona de Dios, no le interesa la obra de Dios y ella o él anda muy activo y ella viene colgada o él viene colgado como carro con llanta ponchada. Algo hay en esa pareja de cristianos, algo hay en el corazón. Porque la comunicación espiritual empieza en el corazón y está enfocada en Dios, su persona, su obra, su palabra. Allí está enfocada. Entonces, es bueno entender que esto es lo que ayuda en el compañerismo. Si no hay comunicación, es difícil que haya compañerismo. También hay la comunicación física, hoy nomás la estoy mencionando. Esta comunicación se refiere a la intimidad física, satisfacción mutua. Cantares, capítulo 7, no vamos a ir allá, nos habla de eso. Es bueno pensar, nos estamos comunicando bien como pareja en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico. ¿O hay fricción en alguna de esas áreas? Eva fue para Adán alguien con quien ahora podía tener compañerismo. ¿Por qué? El compañerismo es resultado de la buena comunicación en esos tres aspectos. Si no hay comunicación allí, y muchos matrimonios ignoran esto, o lo pasan por alto, o lo ven sin importancia. Y poco a poco esa falta de comunicación les va minando el compañerismo, y de repente se muere el compañerismo,
ya no existe compañerismo en la pareja y vienen los fracasos entonces, como sucede. El pecado rompe el compañerismo y trae soledad. Algo no está bien. Algo no está bien en una pareja de hombre y mujer casados, pero que no tienen compañerismo. Algo no está bien en su comunicación, porque eso está rompiendo. El pecado rompe el compañerismo. Por eso encuentran allí en Génesis 3:8, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, se separaron de Dios. ¿Por qué? Porque habían pecado. El pecado rompe la comunión, quiebra el compañerismo. Y en el matrimonio, cuando una pareja no se está comunicando, es porque algo está mal en esa pareja. Y hay que buscar solución a ello. ¿Qué rompe la comunicación? ¿Qué rompe la comunicación? Les puse allí tres actitudes. ¿Qué rompe la comunicación? Tres actitudes. Actitudes inflexibles en la pareja, en uno de los cónyuges. ¿Qué cosa es actitud inflexible? Es cuando uno de los cónyuges no escucha, desprecia la opinión del cónyuge, actúa con una actitud de sabelotodo. Siempre está dando consejos a su cónyuge, aunque su cónyuge no le pida. Pero él o ella siempre le está dando. La actitud inflexible se caracteriza por hacer afirmaciones dogmáticas sin saber. Es esa actitud de que yo siempre estoy en lo correcto. Por eso, ¿para qué pedirte disculpas? Yo siempre estoy en lo correcto. Y dijo un esposo una vez, cuando me equivoco, mis equivocaciones son un recuerdo de Dios. Que no soy Dios. Y bueno, me imagino que con tantos, empezando de allí, ya llegaba casi a burro. No, los errores hay que reconocerlos. La actitud inflexibles son esas actitudes que no piensa en que está en lo correcto o en lo incorrecto. Y por eso se burla del cónyuge, lo amenaza, lo acusa, le exige, le interrumpe cuando está hablando y allí no hay comunicación. Por eso, por esa actitud a veces hay fricciones porque uno de los cónyuges dice, cualquier cosa que el otro diga ya lo está diciendo por mí. Eso es contra mí. ¿Y por qué me estás hablando así? Lo dice a Pedro para que lo entienda Juan. No, esa es señal de orgullo. Actitudes inflexibles rompen la comunicación. Pero también las actitudes imperativas. ¿Cuáles son esas? Actitudes imperativas son aquellas actitudes en la pareja donde no se acepta discusión. Aquella que viene de solo mis chicharrones truenan. No admite discusión. Ya dije y está dicho. Oiga, pero veamos, no. No admite, no evalúa, no piensa. Oiga, ¿hay otra manera de poder hacer lo mismo? ¿Cómo podemos hacer esto? El orgullo nos hace pensar, a veces yo estoy siempre en lo correcto. ¿Por qué tengo que discutir lo que yo voy a hacer contigo? Yo soy el que hago todo aquí. Así es que tú limítate a tu cocina, a lavar, planchar y a limpiar. Ese es tu trabajo. Yo trabajo para que tú tengas. Así es que cállate. Sucede en el hombre, sucede en la mujer. Hay mujeres, hay damas, hay esposas muy capaces. Y son las proveedoras de la casa. Y cuando el esposo quiere decir y aconsejar o dirigir, dice, cállate tú, ¿qué estás hablando? Si aquí no traes nada más que... Y él intimidado por ella, mejor se calla. Actitudes imperativas, actitudes extremistas. ¿Cuáles son esas? Que vienen de aquella frase o aquellas frases como, todo siempre te sale mal. Todo. Nunca me sacas, nunca me atiendes. Siempre estás viendo televisión. Siempre estás en el Facebook. Siempre estás en el teléfono. No siempre. A veces no. A veces no está todo el tiempo en el teléfono. A veces está, a veces no. No todo el tiempo está viendo televisión. No todo el tiempo. Pero esas son actitudes. No sé si usted las ha oído. Ojalá que nomás las haya oído, pero que no las haya usado. Esas actitudes rompen la comunicación, matan el compañerismo, y si lo matan, ya se acabó el matrimonio. Ya nos hemos apartado del propósito para el cual Dios lo estableció. Nos hemos apartado del camino. ¿Cómo lo restablecemos? ¿Cómo restablecemos la comunicación? ¿De qué manera logramos restablecer la comunicación si se ha perdido? Lo primero que recomiendo a las parejas es, primero que nada, determinen no divorciarse. Determinen, no nos divorciamos. Primero nos morimos, pero no nos separamos. Eso honra a Dios. Nomás eso honra a Dios. Desanima al diablo. Cuando una pareja determina, esto es lo que vamos a hacer. Pero también me dijeron varias parejas, tomen tiempo para estar solos juntos. Toma tiempo. Si se está perdiendo la comunicación en tu matrimonio, si no puedes cada semana, a lo menos cada 2 semanas, salgan juntos a donde sea. No quiero decir lugares porque luego me van a decir, bueno, es que no tengo dinero. Si digo restaurantes, si digo, a donde sea, salga junto. Nomás vaya juntos. Al parque. A la tienda. Al mall, aunque sea para nada más comprar de vista por la ventana. Pero salga. Juntos. Procure leer libros que le ayuden a comunicarse con su esposo, con su esposa. Aquí está uno. Lo he dado y lo hemos conseguido a veces barato, ya no ha podido, pero aquí está uno. Si alguna vez ha leído este libro, y si no, cómprelo y léalo. Los 5 lenguajes del amor. ¿Sabe cuál es el lenguaje de amor de tu cónyuge? ¿Sabe que ayuda a uno mucho a entender qué es lo que, por qué reacciona él o ella tan violento? Porque a veces le estamos echando limón a la herida y le duele. Porque lo que estamos diciendo está golpeándole su amor, su lenguaje de amor. Estamos hablándole totalmente en otro idioma. Y él o ella no capta eso. Conozca, esposos, allá al final de este libro les he dicho a todos, o si no a todos, ahora le digo, ahí tiene un perfil del esposo. Hay, creo que son 30 preguntas. Hay 30 preguntas para él y todas, no hay errores. Todas se contestan bien. Y hay 30 para ella. Cuando haga ese ejercicio, le garantizo que usted va a estar muy cerca de conocer el lenguaje de amor de su cónyuge. Le garantizo eso. Lo he visto personalmente. Este es un buen libro. Está en inglés y en español. Así es que no hay excusas para que las parejas dicen, yo no sé por qué mi esposa rechina, brinca tanto aquí. Bueno, ¿por qué? Le estás hablando mal. Le está hablando mal a su esposo. Por eso es que reacciona así. Conozca el lenguaje de amor de ella o de él. Conozca el lenguaje de amor de su cónyuge. Platiquen. Antes de dormir, no se duerma si anda enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el Señor. Y de alguna manera ahí se le da lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Se está acabando la comunicación. ¿Cómo la restauro?
¿Por qué no usa bien el aparatito este que tanto peligro nos trae? Mándele textos a él y a ella de su trabajo. Mándele texto nomás. Estoy pensando en ti. Así no le habla, pero le habla, se comunica. Si no pudo decirle en el desayuno o está comiéndose el lonche, dice, me estoy comiendo el lonche, qué sabroso vino. Te avientas. Ya para ella va a ser una buena manera. Se está comunicando. Se está restableciendo esa comunicación. Deje de ver televisión. Cuando llegue a casa, ¿sabe qué sería una buena práctica para los cónyuges? Especialmente si ambos trabajan. Cuando lleguen a casa, no hay televisión. No hay. Vamos a enfocarnos en uno, en otro y en los niños. No hay. Ay, hermano, eso sería una amenaza. Bueno, no se lo ponga muy fuerte. Piense un día y luego añada 2 días y luego 3 días hasta que llegue a los 6 días. ¿Sabe qué sería bueno? Cuando llegue a casa, guarde su teléfono. Guárdelo. Páguelo. Especialmente como nos pasa a muchos. Si los dos están trabajando, los dos llegan a casa, ¿por qué en vez de ver televisión no se pone a ayudarle en la cocina a ella? No hay nada malo en juntar calcetines. Es bien fácil. Negro va con negro y blanco va con blanco. Eso no es mucha profundidad. Dice, es que pastor, yo no sé cocinar, pero sabe distinguir colores, ¿verdad? Entonces, agarre los calcetines y júntelos mientras platica con ella en la cocina. ¿Sabe qué sería bueno? Le garantizo que le va a servir. ¿Por qué no hacemos ayunos? Ayunemos, pero no de comida, sino de instrumentos, de los electrónicos. ¿Por qué no ponemos un día, medio día sin teléfono? Todos. Papá, mamá e hijos. Todos. Sábado en la mañana, no hay teléfono. Hasta la tarde. ¿Sabe qué está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que hay cantidades de matrimonios que no se están comunicando y por eso no hay compañerismo. Y andan buscando excitement, alegría, entusiasmo en el matrimonio y como no hay comunicación, se aburren. Y como se aburran y se aburren, mejor andan buscando dónde ir. Y con quién tener emoción. Por el compañerismo no. ¿Por qué no hace un proyecto junto como pareja? Ya sea pintar, ya sea lo que sea, un proyecto juntos. Hermanos, cuando empezamos a convivir como Dios lo hizo, Dios no puso a Adán y Eva en una gran metrópoli. ¿Por qué? Porque se iban a separar. ¿Qué hizo Dios? Los puso en un huerto, les puso allí con animales, les puso allí un montón de gallinas y gallos y perros y gatos y vacas y bueyes y burros y mulas. ¿Sabe qué ayudaría mucho a ustedes, parejas? Todos. Tengo un proyectito allí. Miren, ¿por qué no siembran que sea árboles de naranja, de toronja, de limones, de mandarinas, de algo? En el patiecito que tiene allí, siembre uno o dos. Ponga ahí una cacerola y ponga tomates, zanahorias, siembre allí lo que sea. Y si eso es para comer, si dan, sí, si no, para divertirse. Pero es que no queremos comunicarnos, queremos compañerismo, queremos restaurar, restaure el compañerismo. Mire, esta es la manera, la única que hay. Mientras no haya ese ambiente, es imposible restaurar nuestra comunicación. Y no olviden, el compañerismo
es el resultado de qué? Buena comunicación. ¿Por qué no hay compañerismo en muchas parejas hoy en día? No tienen comunicación. Ella anda ocupada con los hijos y con todos los quehaceres de la casa y él no se une a ella. O los dos están tan llenos de trabajo que no hay tiempo para nadie. Y luego llegan a la casa y están ocupados en cosas electrónicas, artificiales, que no les permite comunicarse. Padres, yo siempre digo eso ahora viendo en qué condición ustedes, padres jóvenes, van a tener que criar a sus hijos. Si alguna vez yo he estado alegre de haber nacido así tarde en la vida en cuanto a electrónico se refiere, es ahora. ¡Qué bendición! Ustedes ni se imaginan lo que es criar a los hijos sin celular, sin cable, sin televisión. Porque muchos de ustedes, parejas jóvenes, no pueden resistir ese ambiente. Cuando crecimos, en mi niñez y juventud, gracias a Dios, ni luz eléctrica teníamos. Yo nunca le he dado gracias a Dios tanto como ahora por eso. Porque desde que salimos y desde que salí de allí, el mundo cambió. Qué bonito es vivir en el campo. Qué bonito es vivir en el campo. Vivir con los animales. Convivir con ellos. Saber cómo matar pulgas y garrapatas y piojos, culebras. Cazar pájaros para comer y comérselos. Matar iguanas. Y toda clase de animal ahí en el campo. Montar caballos y ordeñar vacas. Usted que está en el campo sabe de qué estoy hablando. Usted que creció en el campo sabe qué bonito es el campo. La comunicación con la naturaleza. Poder salir. Mire, ustedes, nosotros que vivimos aquí, se nos hace caro a veces, pero ¿por qué no saca una allí en el Benson Park y va y camina allí en las tardes cada vez que pueda? Nomás vivir, caminar solo los dos allí, convivir allí, andar juntos. Haga algo para que la comunicación no se le muera, porque se va a aburrir, se va a volver aburrido. Pero quiero darle el segundo, porque el tiempo me va a ganar. Segundo propósito, está igual en Génesis 2:18, complementarse. Dice, le haré ayuda idónea. El significado de la palabra idónea, el significado de la palabra idónea, quiero que lo entendamos bien, es apropiada, semejante, correspondiente. Así es que por eso decimos que los cónyuges son socios. Los cónyuges son socios. Cumplen juntos la instrucción divina. Cumplen juntos la instrucción divina. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Quiere verla? 1:28, ahí está. Eso es lo que Dios le dijo que haga. Fructificad y multiplicaos. Multiplicaos. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto? 4. Ese es un buen número para empezar con familia. El Señor dijo, multiplicaos. Son 2, ¿verdad? Entonces, ¿por 2? 4. Y esos son 4 niños, no 4 perros. Ni gatos, ni pericos. Niños. Un buen número para empezar, parejas jóvenes y que están en edad de productividad. ¿Y qué más le dijo? Esa es una tarea. Luego le dijo, llenad la tierra, produzca. Ahora, no de niños, pero si es de niños, ¿por qué no? Yo oigo que mucha gente se ríe de familias porque tienen 8, 9, 10. Nosotros éramos 9. Y yo quería 6. Y mi esposa también. Dios nos dio 4. Pero luego se hicieron 8. Y ahora 2 docenas. No se ande burlando de familias que tienen niños, una familia grande. ¿Sabe cuál es el ideal de Dios? Familias grandes. Yo sé que no creemos eso, pero Dios dice que así es. Note la tarea, llenad, produce, no niños, pero si son niños también, pero sé una pareja productiva. Llenad la tierra, trabajen, sean industriales, no se sienten, no se queden ahí a esperar que le den de comer. No, produzca, ponte a trabajar, sé industrial, sé industrioso, sé cultivador, sé un buen agricultor. Le dijo, esta tierra hay que llenarla. Y como dije, yo no creo que sea de niños nada más, pero de productos, producto de nuestra mano, trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué más le dijo? Allí lo tiene. Sojuzgadla y señoread. Hay que administrar este planeta. Esa es la instrucción de Dios para Adán y Eva. Era imposible para Adán solo cumplir esto. Era imposible. Por eso estamos diciendo, los cónyuges son socios. Era imposible para Adán cumplir esto solo. Eva fue para Adán la persona semejante a él, apropiada para la misión, ideal. La provisión de Dios fue perfecta. ¿Y sabe qué? Sigue siendo perfecta. Por eso el matrimonio gay está en contra de lo establecido por Dios. Es imposible que un hombre piense diferente que otro hombre. Imposible. Jamás un hombre podrá ser de ayuda idónea a otro hombre. Imposible que una mujer sea de ayuda idónea a otra mujer. Imposible. Está en contra de todo lo establecido por Dios. Dios sigue cumpliendo hoy su propósito. Por eso dice allá en Proverbios 18:22, el que haya esposa, ¿haya qué? El bien. Alcanza la benevolencia de Jehová. Allá dice en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son de los padres. De ellos la recibimos, dice Proverbios 19:14, pero de Jehová la mujer prudente. Así es que jóvenes, antes de ver para los lados, vean para arriba. ¿Qué hacen los jóvenes y las muchachas? Miran para los lados. No, dice Dios, ve para arriba. Pídale a Dios la esposa que Él tiene para ti. Dice aquí la palabra de Dios, Proverbios 19:14, que la mujer prudente es provisión de Dios. Así es que, jóvenes solteros, ustedes no saben qué necesitan, pero Dios sí sabe. Entonces, antes de hablar con la muchacha, habla con Dios. Y luego habla con ella. Habla con sus padres, porque soy un poco así, confuso, si van de sus padres le dicen, ¿me das permiso de hablar con Pascualita? Y Pascualita le cae más mal que un purgante. Y el papá dice, sí, habla con ella, pero si ella no te quiere, ella te rechaza, le caes mal, no hay química entre tú y ella. Primero habla con ella. A lo menos nos comunicamos de mirada y te dijo que sí, te acepta, platican y te sientes bien hablar con ella. Ahora habla con su papá. Y ustedes, muchachas, no acepten otra cosa más que esa. Que él diga a su papá, al papá de ustedes, que tiene interés en ustedes. Él le va a librar. ¿Te imaginas un niño de 16 años viene a hablar con el papá y dice, quiero ser novio de su niña? De su hija. Tiene 16 años. Oiga, hijo, tú ni bañarte bien sabes. Se te queda atrás la mugre. Sin embargo, hay muchos que quieren andar con novia a los 15 años. A los 14 años. No estoy diciendo que no hablen, que no se comuniquen, que no convivan, que no tengan una convivencia social. Está bien, no hay nada malo en eso. Pero cuando vamos a empezar una relación seria, es bueno que nos comuniquemos con nuestros padres y hacerles saber a ellos, porque ellos están puestos por Dios para prevenirnos. Los cónyuges son socios. Los cónyuges deben conocerse bien. Conocerse bien. Quiero que recuerden esta frase. Para complementarse bien, hay que conocerse bien. ¿Cómo dice la frase? Para complementarse bien, hay que conocerse bien. Conozcámonos. Conozcámonos. ¿Y cómo nos conocemos? Comunicándonos. Estudiando al ser humano. Tú como individuo, hablando, quiero pensar en los solteros ahorita. ¿Tú eres introvertido o extrovertido? ¿Qué eres como individuo? ¿Muchacha o muchacho? ¿Qué temperamento tienes? Hay 4 temperamentos. Y ya mezclados se convierten en 8. ¿Cuál es tu temperamento? ¿Qué buscas? Esposos, conozcámonos. Tu esposa, tu esposo, nuestro cónyuge, ¿es introvertido o extrovertida? ¿Qué es el temperamento de ella? A mi esposa tiene un solo temperamento, enojada. No, eso no es temperamento. ¿Cuál es el temperamento de él? Ya conocemos el lenguaje de amor. Ahora hay que conocer los temperamentos. Hay libros que nos ayudan a entendernos, a conocernos mejor. Conozcámonos. Para conocernos hay que comunicarnos. Por eso les dije anteriormente, dejemos lo electrónico. Hablemos más. Comuniquémonos más. Salgamos más juntos. Platiquemos con nuestros hijos. Convivamos con ellos, pero con nuestro cónyuge, apartemos tiempo para convivir con ellos. Piense, el día tiene 24 horas. Hay horas para comer, hay horas para dormir, hay horas para trabajar. De esas 24 horas que tiene el día, ¿cuál es la hora que ocupamos para convivir y comunicar juntos solos? Parejas jóvenes y parejas con hijos ahora, procuren poner sus hijos a dormir temprano. Por 2 cosas. Primero, porque un niño menor necesita mucho descanso. Es un delito, un pecado, es una tortura. Que lo ponemos en la cama a las 10 de la noche, a las 11 y lo levantamos a las 5 para que vaya a la escuela. Lo vamos a hacer loco. Vamos a enfermar nosotros mismos. La otra cosa, ¿por qué ponerlos temprano? Para que haya tiempo como pareja de hablar en la noche, en la tarde. Para nosotros que ya estamos retirados y hemos terminado ya la carrera del niño, estamos con los nietecitos y cuando ellas llegan, qué alegría, y cuando se van, qué alegría. Pero usted con hijos pequeños no puede mandarlos a ningún lugar. Están allí permanente. Se levantan haciendo ruido y se acuestan haciendo ruido. Hay mucho trajín que hacer. Tienes que tomar un tiempo cada día. Esta hora es la hora cuando mi esposa y yo hablamos. Hablamos. Comuníquese. Esta es la manera de poder conocernos. No nos conocemos de otra manera. Nos conocemos así, de esa manera. Yo doy gracias a Dios. Ya les he dicho esto, pero me alegra decírselos porque yo sé que ustedes no lo van a hacer solteros, pero como que ya les digo. Escríbanse, comuníquense escribiendo. Nos conocimos mi esposa y yo escribiéndonos. Nos escribimos más de 365 cartas en un año. Diario nos escribíamos, diario. Y no hablábamos, ¿cómo estás? ¿Te gustó el café o la hamburguesa? No. Era, ¿cómo lo íbamos a hacer cuando nos casáramos? Haciendo los planes del matrimonio. Porque yo estaba en Nicaragua y ella en Georgia. Ella tenía que hacer doble trabajo, porque a mí no me escribía en inglés. Yo le escribía en español y ella hablaba poco español. Así es que para entender las palabras tenía que buscar un diccionario. Y solo eso fue un sacrificio grande. Pero saben, yo creo que la escritura es una manera perfecta de comunicarnos y conocernos mejor. ¿Qué escogió Dios para darse a conocer a nosotros? Su palabra. Escribió, dictó. Qué bueno sería para ustedes jóvenes. Hoy en día, a veces leo textos de otros y porque me los mandan, dicen, mire, todo Chapi, no se forman las palabras, dice dos aquí, cuatro allá, y hay que conectarlas. Y decir, ¿quién sabe qué diré? Este es un idioma que nadie lo entiende, solo ellos. Comuníquese. Esta es la manera de conocernos. Así es como nos conocemos. Hermanos, para terminar, la meta en el matrimonio es uno más uno, ¿qué es? Uno más uno. No es la de Dios. La meta en el matrimonio es que uno más uno llegue a ser uno. Esa es la meta de Dios. No es que dos, uno más uno son dos. No, uno más uno es uno en la meta de Dios. La meta de Dios es unir. La meta de Dios es unir. La meta del diablo es dividir. Cuando nuestro matrimonio empieza a dividirse, dese cuenta que el diablo anda rondando por allí. Cuando nuestro matrimonio empieza a dividirse, a desunirse, ese es señal que el diablo anda por allí. De alguna manera se está logrando meter porque el matrimonio se está dividiendo. La meta de Dios es que dependamos uno del otro. Esa es la meta de Dios. Que dependamos el uno del otro. La meta del diablo es que nos independicemos. Que ella viva en su mundo y él viva en su mundo. Esa es la meta del diablo. Cuando en el matrimonio usted sentimos que nos vamos separando, que no hablamos, que no convivimos, que ella anda en su mundo y yo en el mío, ese señal, el diablo se está metiendo aquí, en algún lugar se está metiendo. Y cuando menos lo esperamos, nuestro matrimonio va a sufrir un terrible accidente que quién sabe si se recupera. ¿Por qué? Porque debemos tener en mente esto que Dios tiene en mente. La meta en el matrimonio es uno más uno, uno. La meta de Dios es unir. La meta del diablo es dividir. La meta de Dios es que dependamos uno del otro. La meta del diablo es que nos independicemos. Hermanos, la verdad es que este fenómeno conyugal, este fenómeno de separarse, este fenómeno de no conocernos, este fenómeno de no complementarnos, este fenómeno de independizarnos, es algo que la pareja lo permite, no se lo impone. A veces, por eso, suegros, tengamos cuidado. Si sus hijos ya se casaron, déjelos en paz. No se meta. No ande hablando, criticando a la nuera, porque eso nada bueno le va a traer. No ande metiéndose ahora en ese matrimonio. Yo sé que cuesta, pero es necesario. Suegros, no se metan en la vida de ellos. Un consejo, siempre estamos para darlo. Un buen ejemplo es el mejor ayuda que podemos dar a nuestros hijos. Un buen ejemplo. Si ellos andan desorganizados, déjelos. Al rato ellos van a toparse por sí mismos, por la verdad. Deje que los hijos casados vivan solos. ¿Qué dice la Escritura? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Déjelos. ¿Sabes qué? Es que esta huerca, déjala, es la huerca que él escogió. Ay, es que este huerco, le hay que decirle por qué. Nunca le entra en bien cabezón. Ese es el huerco que ella escogió. Déjelo. Déjelo. No, es que mi hijito necesita ayuda. Ya es muy tarde ahora. ¿Sabe cuándo le pudo dar ayuda? Cuando tenía 3 años. 4, 5, 6. Allí le pudo dar ayuda. Ahora tiene 20. Es muy tarde ya. Ya se hizo cabezón. Porque donde creció lo hicieron cabezón. Ahora estamos culpando que a la nuera, que al yerno. Ahora alguien más es culpable. No, ya es muy tarde. ¿Sabe qué hay que hacer allí, suegros? Oremos. Póngase a orar por sus yernos, por sus nueras. Ore por ellas. Ore por ellas. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, vamos a detenernos allí. Nomás quiero que evalúe su matrimonio. Piense si en verdad estamos nosotros cumpliendo el propósito. Dice, pastor, yo ya fracasé. ¿Qué hago? Siga buscando a Dios. No se aparte de Dios. Siga caminando con Dios. El pasado no se puede cambiar. El presente y el futuro sí se puede cambiar. Deja allí esto y avance en la gracia de Dios. Pero si no hemos fracasado, no nos olvidemos que el diablo no se da por vencido. Tengamos compañerismo con nuestra pareja. Tengamos compañerismo. Y ya sabe cuál es la clave del compañerismo. La comunicación. Y para que haya no solamente compañerismo, pero complementarnos, para complementarse bien, ¿qué sigue? Entonces vamos a aprenderlo. Aquí va. Para complementarse bien, hay que conocerse bien. ¿Lo podemos repetir? Para complementarse bien, hay que conocerse bien. No olvide esto. Entonces, para que haya compañerismo, tiene que haber comunicación buena. Para que nos podamos complementar, hay que conocernos. Para complementarnos bien, hay que conocernos bien. Empecemos desde ahora y con la gracia y ayuda de Dios, que nuestros matrimonios y nuestros hogares sean un pedacito del cielo aquí en la tierra. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Señor, usted sabe lo que hay que componer si en todos nuestros matrimonios el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda buscando cómo hacer que lo que usted quiere no se haga. Que lo que nos trae bendición nunca lo hagamos. El diablo quiere que nuestros matrimonios sean un ejemplo malo. Sean, Señor, una vergüenza y una deshonra a tu nombre. Ayúdanos como matrimonios, hijos suyos, como familias escogidas por usted, como familias bendecidas de lo alto. Ayúdanos a esforzarnos para tener esa bendición que usted planeó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre nuestro. Pedimos su ayuda para ir a nuestros hogares y quitar todo aquello que nos sirve, todo aquello que nos está desviando del propósito. Con tu gracia, irlo quitando poco a poco para ajustarnos a tus preceptos, para gloria suya y bendición nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hay unos anuncios y el pastor Jeremy.